Bien, pues es un, igual que las otras ocasiones, un privilegio y una bendición el poder compartir con ustedes en esta ocasión también la palabra de Dios. Quisiera platicar con ustedes acerca de un tema que es de, pues como todos, ¿verdad?, de suma importancia para nuestra vida cristiana y que nos los muestra de una forma muy, muy clara y contundente Santiago. Les voy a pedir que se vayan acercando ahí al libro de Santiago. Y ahorita les voy a decir el capítulo y el versículo, pero ahí vamos a empezar ahorita a leer. Hoy no hay tecnología, hoy no va a haber pantalla, no va a haber nada de eso. Ya no hubo para eso, pero sí vamos a hacer que suenen las hojas de nuestra Biblia bastante. Ah, está bien, gracias. Yo he titulado este mensaje y le cambié varias veces de nombre, pero el último que quedó fue Ejercitando Nuestra Fe. Ejercitando Nuestra Fe. Y empezaría con una pregunta que considero muy, muy básica y fundamental. ¿En qué consiste la vida cristiana? Debiéramos todos de tener una tremenda claridad en eso, ¿verdad? ¿En qué consiste la vida cristiana? ¿Leer la Biblia? ¿Es parte de? Sí. Sí, ¿verdad? Muy bien, gracias. Como cristianos, resulta fundamental, ¿verdad?, alimentarnos con la palabra de Dios, leer la palabra de Dios cada día y cada momento que tengamos oportunidad. Y no necesariamente porque tenemos que cumplir con un plan de lectura, sino porque estamos en esa necesidad de escuchar qué es lo que Dios nos quiere decir en ese día. Y además de leer la palabra de Dios, diría yo, estudiar la palabra de Dios. Amén. Qué importante es saber realmente lo que nos está diciendo Dios en su palabra. A todos nos pasa, ¿verdad?, que nos aventamos los 3, los 4 capítulos y que no me pregunten qué acabo de leer, porque no me di cuenta. Pero ya le pongo palomita, ya la hojita, ya leí mis 4 capítulos del día. Pero cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios, empezamos a escudriñarla, pues, como nos invita la propia palabra, empezamos a descubrir sin fin de tesoros que están ahí. Entonces, la vida cristiana consiste en leer y estudiar la Biblia, sí, creo que sí. Orar, fundamental también, ¿verdad? ¿Se les olvidó comer el día de ayer? ¿Alguien? ¿No? ¿No? Ok, qué bueno. Así debería ser también el orar. El comer responde a una necesidad, ¿verdad? Nuestro cuerpo dice, hey, ya son las X horas, ¿verdad? Y hay que hacer algo por comer. Pero se nos puede ir el día sin orar, ¿verdad? Debiera ser una necesidad de nuestro cuerpo el orar, ¿verdad? Igual, no para cumplir con algún ritual, nada de eso. Es porque si Dios nos habló a través de su palabra, necesitamos responderle a Él a través de la oración. ¿Venir a la iglesia sería algo fundamental para el cristiano? Sí, ¿verdad? Qué importante es venir a la iglesia. Algunos de nosotros no nos vemos más que aquí. Y es agradable vernos aquí, saber que estamos bien. En estas épocas, ¿verdad?, empiezan a haber muchas sillas vacías, ya sabemos por qué, ¿verdad?, las vacaciones. Pero no tomemos vacaciones del Señor, hermanos. Son vacaciones del trabajo. Yo siento, yo tengo una convicción personal que debería ser la época de mayor intensidad aquí en la iglesia, no de vacaciones. Es donde más tenemos que estarnos reuniendo, porque ya no tenemos el problema del trabajo, ya no tenemos el problema de la escuela, tenemos todo el tiempo disponible, ¿para qué? Para reunirnos, estudiar la palabra de Dios, para crecer, cantar alabanzas como lo acabamos de hacer ahorita, ¿verdad? Y como muy bien lo expuso, ¿verdad?, también Gastón al principio, es parte de nuestra vida, es una pequeña parte, pero es una parte muy importante y fundamental de nuestra vida. La alabanza con nuestra voz y la alabanza con nuestra vida es importante. Todos estos aspectos son, son fundamentales. Pero no son en sí la meta del cristiano, sino que nos preparan para algo mayor, ¿sí? Y que nos lleva a cumplir con esa ley real de la que nos habla Santiago: amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como, como uno mismo. Entonces, qué bueno que leemos, qué bueno que estudiamos y nos llenamos de ese conocimiento, que encontramos en la palabra de Dios la dirección, la voluntad, el camino que tenemos que seguir. Qué importante es eso. Qué bueno que pasemos nuestro tiempo de oración, clamando a Dios, quizá, ¿verdad?, por alguna necesidad o en agradecimiento por tanta bendición, ¿verdad? Orando por otros que sabemos que están en necesidad. Qué bendición venir aquí a la iglesia. Todo esto es fundamental, justo y necesario, dice por ahí, ¿verdad? Pero ahí no termina. Ahí empieza, ¿sí? Ahí empieza lo que es importante y fundamental en la vida cristiana. Una pista de lo que les quiero yo hablar está en Mateo 7:21. Yo creo que lo han de conocer, pero vayan rápido ahí a Mateo 7:21. Cuando hablamos, ¿verdad?, o cuando la palabra de Dios habla de amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo, hasta ese nivel, como nos amamos nosotros mismos, a ese mismo nivel deberíamos de amar al prójimo, que es mucho, ¿verdad?, que nos amamos mucho por alguna razón. Pero el amor, ¿verdad?, siempre en la palabra de Dios lleva a la acción. No es un sentimiento únicamente, es acción. Tenemos que llevar ese amor a la acción. Entonces, nuestras acciones deben demostrar que amamos a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Mateo 7:21, ¿verdad?, una declaración que puede resultar aterradora, ¿estamos de acuerdo? Imagínate escuchar esas palabras del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién, hermanos? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí está la clave de lo que nos empieza a decir Santiago: hacer la voluntad. Conocer la voluntad es importante, si no, no lo podemos hacer, ¿verdad? Pero no nos podemos quedar en conocer. Tenemos que dar el brinco a poner por obra la voluntad de nuestro Padre. La carta de Santiago está dirigida a los judíos, como dice ahí, ¿verdad?, que estaban dispersos, y es conocida como la fe en acción. Es uno de los títulos que le dan a esa carta. Fue el primer libro, aparentemente, ¿verdad?, que se escribió del Nuevo Testamento. Iba dirigido tanto a judíos cristianos y no cristianos, por lo que algunas de las cosas que se dice ahí son fuertes y van dirigidas a los no cristianos, pero principalmente a los judíos cristianos que habían salido de Palestina porque había empezado un problema ahí de persecución. Habían arrestado ya a algunos apóstoles, ya estaban pasando cosas muy, muy tremendas, ¿verdad?, que Herodes Agripa había iniciado hacia los cristianos. Y los cristianos salen y se desparraman por muchos lugares. De haber estado unidos, de haber estado en comunión, en comunidad, ¿verdad?, fortaleciéndose unos con otros, de repente estaban dispersos, ¿sí? Santiago en su carta trata con temas de gran importancia para la vida cristiana, que en su momento era necesario que aquellos hermanos escucharan. Ellos estaban pasando por muchos problemas, aparte de la persecución, en donde fueron a parar, ¿verdad?, los diferentes cristianos, pues había dificultades. No estaban simplemente en su tierra, y eso ya es una dificultad, ¿verdad?, para los que migran de una parte de la República, por ejemplo, todos los que vinieron acá a vivir al paradisiaco Mexicali, les fue difícil adaptarse, ¿verdad? Y si llegaron en agosto o en julio, querían regresarse inmediatamente, ¿verdad? Llegan en octubre, en diciembre y va a ser diferente. Entonces cuesta trabajo adaptar todo lo que tenías allá, lo poco, lo mucho, lo conocías, era familiar, estaba la familia de hecho, ¿verdad?, con la que podías tener también algo de ayuda o de consuelo cuando se presentaban los problemas acá, solos. Eso estaba pasando con este pueblo, dispersos, ¿verdad?, en tierras extrañas. Y había otra serie de situaciones, ¿verdad?, que no es el propósito entrar en ellas, pero que estaban generando en ellos también mucha distracción de su fe. Había problemas con algunos caciques, ¿verdad?, que estaban tomando ventaja de ellos y los ponían a trabajar y luego no les paraban su jornal. Eso venía ya desde antes y cuando salieron, pues eso se repitió, estando en mayor necesidad por allá dispersos, trabajar y luego que no te paguen, pues a quién le gusta, ¿verdad? Empezaba a haber sentimientos ahí, deseos de venganza. Empezaron las lenguas a hablar y a decir y a maldecir. Empezaron a buscar sabiduría, no en Dios, sino en otras cosas. Sabiduría diabólica, dice la palabra de Dios. Todo esto estaban pasando nuestros hermanos por allá y le resulta necesario a Santiago escribirles esta carta. Y quizá es famosa esta carta por uno de sus capítulos, el capítulo 3, que habla de la lengua, ¿verdad? Yo creo que cuando pensamos en Santiago, es el que habla de la lengua, de qué tan peligrosa y dañina puede ser la lengua, ¿verdad?, por no controlarla. Y sí, es una de las grandes enseñanzas que están en ese libro y que fue necesario porque es lo que estaba sucediendo entre ellos. Estaban juzgando, estaban queriendo vengarse, estaban hablando y estaban bendiciendo a Dios. Entonces decía Santiago, eso no puede ser así, por esa misma boca no puedes maldecir y bendecir a Dios. Era importante que recibieran esta instrucción. Pero hay otro tema igual de importante, ¿sí?, que es la necesidad de ejercitar nuestra fe, poniendo por obra la palabra de Dios. Vamos a leer ahí en Santiago 1. Primero vamos a leer el capítulo 1 del versículo 22 al 27. ¿Ok? Este bien, ya me la movió. Ok, Santiago. Santiago 1. Del 22 al 27, dice la palabra de Dios: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a Santiago 2, verso 14 al 26, ahí enfrentito. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero un hermano dirá, ¿tienes fe? Y yo tengo obras. Muestra tu fe sin mis obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Podemos ver la fuerte relación entre los dos pasajes que leemos, ¿verdad? Por un lado, ¿verdad?, nos habla de que necesitamos ser hacedores de la palabra de Dios. Verso 22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y luego nos advierte, engañándonos a vosotros mismos. Ser hacedores define una conducta constante y permanente. No se trata de hacer una vez la voluntad de Dios y ya sentirme satisfecho, sino de continuar haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Poner por obra la palabra de Dios cada que tengo la oportunidad. Fácilmente nos pudiéramos engañar pensando que con solo escuchar es suficiente. Y de hecho, el que viene por primera vez a los pies de Cristo, lo que tiene que hacer es escuchar, recibir esa leche, ¿verdad?, de la palabra de Dios y empezar a alimentarse de la palabra de Dios. Pero tener, ¿verdad?, la precaución de no pensar que con venir a la iglesia es el fin de todo. Una vez más se los digo, en realidad es solo el principio de la vida cristiana. Gálatas 6, 9 y 10, si lo quieren buscar, Gálatas 6, 9 y 10. Nos dice: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, dice, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. En la palabra de Dios vamos a encontrar muchos, muchos, muchos llamados a la acción, a hacer algo. Nos habla de escudriñar, nos habla de conocer la voluntad de Dios, nos habla de estudiar su palabra, pero tiene todo su propósito, ¿sí? Es para algo, decía Gastón, para honrar y glorificar a Dios, sí, pero ¿cómo le honramos y glorificamos a Dios? ¿Realmente con puro conocimiento o con puras buenas intenciones? Fácilmente nos pudiéramos engañar pensando que sí. Ya hago bastante, voy a la iglesia, canto con todos, leo y oro, gloria a Dios por todo eso. Pero no es el fin, es el principio. Verso 23 de Santiago dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. El verdadero discípulo, ¿verdad?, el que quiere ser un discípulo, escucha y aprende para hacer, no solo para saber. ¿Están de acuerdo? Cualquiera que dice: es que quiero aprender algo porque quiero hacer algo con ello, ¿sí? Escuchar la palabra de Dios siempre, siempre va a traer bendición. Nos va a enseñar, como aprendemos por ahí, nos va a redarguir, nos va a corregir, nos va a instruir en justicia. El oyente va a poder darse cuenta de cómo se ve ante el espejo de la palabra de Dios. Podrá notar su pecado, ¿verdad? Pero poner por obra la palabra de Dios trae la mayor de las bendiciones. y cumple su propósito para nuestras vidas. Vayan ahí a 2 de Timoteo 3, 16 y 17. También es muy conocido este versículo, pero tenemos que ponerlo dentro de este contexto y ver cómo es que es claro y contundente el mensaje de la palabra de Dios en cuanto a lo que se espera de nosotros. ¿Cuál es el fin de las Escrituras? ¿Para qué las escuchamos? ¿Para qué las leemos? ¿Para qué las escudriñamos? ¿Ya lo tienen ahí? 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Punto y aparte. ¿Verdad? No, ¿verdad? Está muy claro. ¿Qué dice? ¿A fin de qué? Ahí está el propósito. Ahí está la razón por la cual necesitamos la Escritura. No es a fin de que tengas mucho conocimiento acerca de la palabra de Dios. Que nos crezca la cabeza de tanto conocimiento que tengamos. No, dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente. ¿Qué, hermanos? ¿Para? Ven pues que cuánta razón tiene Santiago cuando advierte lo que dice en el verso 23. Si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Es un ejemplo muy familiar, yo creo. A lo mejor a muchos nos ha pasado lo que dice el 24. Él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Lo que nos está diciendo es como ese día que te levantaste temprano, te alistaste, era tarde, sales, ¿verdad? Viste en el espejo ahí un ratito cómo estabas quedando, ¿verdad? Y notaste por ahí que algún detalle, pero no lo atendiste inmediatamente. Después un compañero de trabajo te dice un poquito de pena: oye, no te peinaste el día de hoy, ¿verdad? O traes una mancha de pasta de dientes por ahí en el cachete. ¿Les ha pasado alguna vez, verdad? Demasiado efusivos lavándonos los dientes y se sale el cepillo y no lo corregimos en el momento y después alguien nos lo hace notar. Y la vergüenza, la pena y todo eso viene sobre nosotros. Es como si también escuchamos o leemos la palabra de Dios y nos sentimos redarguidos. Nos sentimos impactados por el mensaje que nos está dando. Identificamos claramente el pecado de nuestra vida por eso que estamos escuchando. Nos emocionamos porque sabemos que Dios está tratando con nosotros. Pero se nos pasa la emoción y nunca llegamos a la acción. Se nos olvida y pasa el efecto. Y nuestra vida sigue igual. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿sí? Para prepararnos para toda buena obra. Tenemos que ir a la acción. Los sentimientos que podemos, ¿verdad?, tener después de escuchar la palabra de Dios se agotan. En lo que salimos de aquí ya se acabaron. En lo que vamos y nos topamos contra el calorón que está afuera, ya. La conversación tomó otro sentido, otras cosas llegan a ser más importantes y lo que nos dijo Dios a través de su palabra pasa a un segundo, un tercero, un cuarto plano. O de plano, se nos olvida. ¿Por qué? Porque el sentimiento no se materializa en la práctica. Como no actuamos, a menos que sintamos, entonces si no actuamos pronto conforme a ese sentimiento, pronto hasta dejamos de sentir esa necesidad de hacer algo al respecto. Pero el 25 dice: mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Me gusta como dice la versión de la traducción del Lenguaje Actual. Se lo voy a leer. Dice: por lo contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, Serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Poner atención, mirar atentamente, ¿sí?, para poder ver y saber cómo nos vemos, si todo está bien, si todo está en orden, si hay algo que tengo que hacer. ¿Sí? ¿Y por qué somos oidores olvidadizos? ¿Sí? ¿Por qué somos oidores olvidadizos? Miren, el olvido realmente es un efecto. Y muy seguido es un efecto de la falta de atención. Y la falta de atención es producto de la falta de interés. No nos interesa realmente. No nos interesa que haya cambio en nuestra vida. Ya estamos a gusto. Nos hemos engañado a nosotros mismos y pensamos que así como estamos, está bien. Si supieras cómo era antes. Antes de verdad que era algo tremendo, era peor. Y nos quedamos ahí. ¿Sí? Nos convertimos en oidores olvidadizos. Parte de mi trabajo es enseñar. A mí me ha causado mucha impresión el saber algo que se le llama la curva del desaprendizaje. Hay algo que es muy famoso, que es la curva de aprendizaje, y nos habla de cómo vamos poco a poco vamos aprendiendo las cosas, ¿verdad? Y nos cuesta a veces trabajo dependiendo de qué se trate, y ya por fin llegamos a un punto donde digo, ya entendí, ya conocí esto, ¿no?, este tema. Pero la curva del desaprendizaje es muy tremenda porque es a la inversa, y nos dice que eso que aprendiste hoy, ese conocimiento que tenías ahorita pleno en tu mente, empieza a disminuir en cuestión de 20 minutos. En 20 minutos tú ya no más tienes el 60% de ese conocimiento. A la vuelta de 24 horas únicamente te queda alrededor del 30%. En un mes, ni siquiera el 5%. Y estos hombres, ¿verdad?, que se dedican a estudiar y a saber cómo hacerle para que la capacitación sea eficaz, descubren algo, ¿verdad? Según ellos lo descubrieron. Que hay que ponerlo en la práctica, el conocimiento. Ese es el resultado de ese estudio, ¿verdad?, muy costoso. Pues hay que ponerlo en la práctica, es la forma de que esa curva no se nos vaya abajo. Y es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Ese conocimiento tenemos que llevarlo a la obra. Tenemos que prestar atención. Dice ahí, mas el que mira atentamente, con toda mi atención, con todo mi interés, no porque quiero conocimiento, porque quiero obedecer. Quiero poner por obra lo que Dios me está diciendo. Verso 26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Notan que nos está llamando a la acción, a obrar, a hacer algo, si decimos que somos religiosos. Imagínate que ese sacrificio que tú llevas a Dios de decir, Dios, voy a sacrificar un poco de mi tiempo esta mañana para orar, voy a sacrificar un poco de mi tiempo para leer tu palabra, voy a sacrificar un poco de mi tiempo para ir a la iglesia, a lo mejor no a la oración, pero sí voy a ir a la iglesia, voy a sacrificar mi tiempo. Imagínate que ese sacrificio que tú estás presentando ante Dios recibiera una respuesta como la que podemos encontrar en Isaías 1, 11 al 17. Vayan ahí, por favor. Isaías 1, 11 al 17. Isaías 1, del 11 al 17. Dice la palabra de Dios: ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiados, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Damos nosotros mismos pie cuando nos engañamos pensando que es suficiente lo que hago sin ponerlo por obra. Damos pie a que nuestras fuerzas, nuestro tiempo, se ocupen en pecado. Hay cosas que nos roban el tiempo. Quizá podríamos decir, así de sin tener así una estadística, ¿verdad? Pero quizá entre el trabajo, ya sea el trabajo de los adultos o el trabajo de la escuela o el trabajo del hogar, y los afanes y el entretenimiento, se nos vaya todo nuestro tiempo y nos roba el tiempo para poner por obra lo que la palabra nos enseñó ese mismo día. Esa misma mañana que estudiamos, que leímos la palabra de Dios y que nos dimos cuenta, y a veces hacemos planes y decimos, oh, yo voy a responder a esto. Este día o esta tarde voy a hacer esto, y nos conformamos y nos sentimos un poquito mejor porque ya por lo menos tenemos un plan de lo que vamos a hacer para poner por obra eso que acabamos de leer. Pero el trabajo, el afán, el entretenimiento, los aparatitos esos, ¿verdad?, nos roban todo el tiempo y se terminó el día sin poner por obra lo que Dios nos enseñó ese mismo día. Esto le estaba pasando a este pueblo, ¿verdad?, disperso por diferentes lugares. El pasatiempo de ellos quizá no era, ¿verdad?, Facebook ni nada de eso, pero sí era el estar hablando de los demás y juzgando a los demás y tratando de armar algún tipo de estrategia de venganza contra los poderosos, ¿verdad?, que los estaban oprimiendo, y estaban distraídos en todo eso. Inclusive llegaban a pensar que parte del sufrimiento que ellos estaban teniendo venía de Dios, y les aclara Santiago: de Dios únicamente vienen cosas buenas, no te confundas. Precisamente, ¿verdad?, que no está ocupada en leer, en conocer y en hacer, la que se permite distraerse en esas otras cosas que nos llevan al pecado. Entonces, ¿qué está pasando con nuestra fe? ¿Por qué no la estamos ejercitando? Y si no la estoy ejercitando, si no la estoy poniendo por obra, ¿qué significa para mí? El pasaje que leímos de Santiago 2, del 14 al 26, es un pasaje igual muy fuerte, pero que igual llegó también a ser malinterpretado en su tiempo, ¿verdad? Inclusive por Martín Lutero, ¿verdad? Se creó una confusión ahí, porque nos habla de la necesidad de las obras. Pero para dejar claro eso antes de entrar, este pasaje claramente no nos dice que necesitamos hacer obras para tener una fe salvadora, sino que la fe salvadora nos lleva invariablemente a hacer obras, y esas obras son la manifestación de nuestra fe salvadora, ¿verdad? Nos mueve a tomar acción esa fe salvadora, nos hace voltear a nuestro alrededor y darnos cuenta de las necesidades que hay, y nos da ese empujón también para hacer la voluntad, tener la voluntad de hacer algo al respecto, como lo haríamos por nosotros mismos. Pablo dice, ¿verdad?, que el hombre es justificado por la fe. Perfecto, ¿no? La fe es justificada, demostrada, pues, por las obras, dice Santiago. Entonces, ¿acaso nuestra fe está muerta? Santiago 2:14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La Nueva Versión Internacional dice: ¿acaso podrá salvarlo esa fe que dice que tiene? ¿Sí? Si no está manifestada, ¿verdad? Si la fe, esa fe que salva, implica que el Espíritu Santo está en nosotros y el Espíritu Santo constantemente nos está moviendo a hacer algo. Efesios 2:10, hermanos, busquen Efesios 2:10. Dice la palabra: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, esas necesidades, ¿verdad?, que vemos a nuestro alrededor, Dios las prepara para nosotros. Quizá en algún momento tú dijiste, notaste algo, te diste cuenta de la necesidad del prójimo. Quizás sentiste también un poco compungido tu corazón y llegaste a pensar, ¿cómo podré ayudar a esa persona? Dios preparó eso, y cuando somos sensibles a esas necesidades, cuando las vemos, nos damos cuenta de esas necesidades, cuando no somos indiferentes, el Espíritu está trabajando ahí en nosotros. Pero nos corresponde a nosotros llevarlo a la acción. Eso es lo que cuenta, eso es lo que glorifica a Dios. ¿Sí? Gálatas 5:6, no lo busquen, yo se lo leo: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Una y otra vez somos llamados a poner nuestra fe a trabajar, a ejercitar nuestra fe. ¿Por qué no lo hacemos? ¿O por qué no lo hacemos tanto como lo deberíamos de hacer? Porque estarán de acuerdo conmigo que necesidades hay por todas partes. Aquí en este mismo lugar hay muchas necesidades. Verso 15, de Santiago. Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: ir en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No podemos decir entonces, ¿verdad?, que somos cristianos y permanecer inertes a las necesidades que otros tienen, tanto las necesidades físicas como las espirituales, como las materiales. Aquí estamos hablando, ¿verdad?, en el ejemplo que nos da Santiago, de necesidades materiales. Y tampoco sirve de nada entristecernos por la condición de necesidad de alguien. Y estando, ¿verdad?, en posibilidades de ayudar, no hacer nada. Quizá alguien muy espiritual, ¿verdad?, diga: voy a orar por ti, en lugar de compartir de su riqueza espiritual o material, y ayudarlo. ¿Por qué somos indiferentes? ¿Por qué vemos la necesidad y volteamos? Porque a veces ni siquiera queremos enterarnos de la necesidad. Porque no estamos ejercitando nuestra fe. La ejercitamos para beneficio propio. Por eso dice, por eso fue lo que nos dijo el Señor: amar al prójimo como a ti mismo, porque nos amamos mucho. Estamos dispuestos a hacer todo lo necesario por nosotros mismos. Pero dice al prójimo, en esa misma medida. Si en esa misma medida atendiéramos las necesidades de otro, Primera de Juan 3, 18 y 19 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Contundente, ¿verdad? Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Qué importante es que entendamos, hermanos, que estamos siendo atacados por muchas corrientes diabólicas que nos quieren tener sentados, tranquilos, sin hacer nada. Y lo poquito que hagamos, pensamos que ya es una obra gigantesca, y nos conformamos y vemos las necesidades, y nuestra fe viene a la prueba, viene a la dificultad, nos tambaleamos. La fe sin obras está muerta. Pero alguno dirá, dice el verso 18: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La Nueva Versión Internacional es muy clara también. Dice: sin embargo, alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. La traducción del lenguaje actual, más clara todavía, creo yo. A los que dicen que son fieles a Dios, pero no hacen lo bueno, yo les podría decir: tú dices que eres fiel a Dios y yo hago lo que es bueno. Demuéstrame que es posible ser fiel a Dios sin tener que hacer lo bueno, y yo te demostraré que soy fiel a Dios por medio del bien que hago. El que dice tener fe pero no lo muestra en obras es falso. Pero el que obra no necesita decir que tiene fe. Sus obras lo dicen por él. Amén. No se trata de decir: hermanos, voy a ir a dar ayuda a estos hermanos. Mírenme, aquí estoy dándole, para que vean que sí tengo una fe. No se trata de eso. Y sabemos que en el mundo hay mucho de eso, ¿verdad? Inclusive hay unos que se enriquecen a través de la ayuda que dan, curiosamente, ¿no? No se trata de eso. Se trata que podamos impactar este mundo por lo que hacemos como cristianos. Y por lo que nos motiva a hacerlo, que es nuestro amor a Dios. Mateo 5, 15 y 16. Ustedes recordarán, ¿verdad?, que nos parte del Sermón del Monte, donde dice que no tiene ningún sentido prender una lámpara y luego ponerla debajo de del buró. ¿Para qué hacemos eso? Tiene que estar donde alumbre. Y luego dice que a través de esa luz, ¿verdad?, a través de esas obras, el mundo dará gloria a Dios. No queremos eso, hermanos, que hasta el mundo, hasta el inconverso, el que no sabe de Dios, que digan gloria a Dios por lo que están haciendo estos cristianos. Amén. ¿No sería parte de nuestro anhelo que marquemos diferencia en este mundo? Que impactemos a este mundo por lo que hacemos, no por dónde vamos los domingos. Verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Se fijan todas las veces que lo reitera? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Perdón, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Es un pasaje que ha creado algo de confusión en tiempos antiguos, inclusive, ¿verdad?, por el orden de estas cosas aquí. Abraham, en el capítulo 15 de Génesis, cree a Jehová, aquella promesa que parecía para cualquier otro algo imposible, cuando le dice que le va a dar una descendencia, ¿verdad?, tan grande como él no podía imaginarse. Dice: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Un hombre de 70 y tantos años, creo, ¿verdad? Y aparte de eso, pues, una mujer estéril. Pero el verso 6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y esa fe, ¿verdad?, que fue ejercitada y fortalecida por todo el caminar de Abraham, en alguna manera queda manifestada de una forma extraordinaria cuando pone a su hijo en el altar para ser sacrificado. Su fe obrando, su fe trabajando, su fe obedeciendo. Por eso es que le fue contado por justicia. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. No por el conocimiento de Abraham, sino por lo que Abraham estuvo dispuesto a hacer por su Dios. Amén. Verso. ¿Por qué entonces no ejercitamos nuestra fe? Hermano, yo te invito a que tomes en cuenta cómo estás usando tu tiempo, cómo estás usando tus fuerzas, cómo estás usando tu dinero. No se trata únicamente de darle dinero al que está en la calle, pero incluye eso, ¿por qué no? ¿Verdad? Se trata de responder, y en ocasiones no respondemos porque nos hacemos un montón de argumentos en la cabeza, y no, porque a lo mejor es mejor esto, a lo mejor es mejor aquello otro, y no actuamos. Pero si el Espíritu te está moviendo a hacer algo, obedezcamos, hermanos. Obedezcamos y pongamos nuestra fe a trabajar. ¿Cuánta necesidad hay a nuestro alrededor? ¿Y de todas esas necesidades cuántas pudiéramos atender? No, es obvio que no vamos a poder atender todas las necesidades, pero ¿cuántas sí? ¿Visitar los enfermos? orar por ellos y ofrecerle nuestra ayuda en lo que podamos, pudiera ser. Si no son salvos, predicarles el Evangelio. La palabra de Dios nos habla mucho, ¿verdad? Lo leímos ahí en Isaías, en varias partes, habla de la atención a las viudas, ¿verdad? Y a los huérfanos. ¿Conocemos alguna viuda, verdad? O algún huérfano que necesitan ayuda. Digo, hermanos, esto obviamente bajo toda claridad me está tratando conmigo. Yo pienso en ese letrero que está a la entrada de la puerta y esos niños que están ahí en ese casa-hogar, ¿verdad? Sus necesidades deberían de estar completamente cubiertas, nomás por los que estamos aquí. Hay suficiente, pero hay indiferencia. Hay indiferencia en nosotros. Ayudar a los ancianos en su necesidad, al desamparado. Somos una ciudad que está llena de migrantes, ¿verdad?, que han sido deportados. De repente los argumentos dicen, no, pero es que son delincuentes. Oye, ¿cómo no van a ser delincuentes? Una, no conocen a Dios. Dos, no tienen ni para qué comer, o quizá ya tienen varios días sin comer. Tres, nadie les quiere ayudar. No hace mucho nos tocó ver a unas personas salir de una alcantarilla y vivían. Literalmente ese era su hogar. Hay mucha necesidad. Discipular a alguien. ¿Te has dado cuenta que hay alguien que está tambaleando en su fe? Trae mucha confusión en su mente acerca de la doctrina sana, bíblica, y no nos acercamos para ofrecerle un estudio de la palabra de Dios, compartir tu riqueza espiritual con esa persona. Desafortunadamente también sucede y en la sesión o en la reunión de miembros nos fue llamada esta atención, ¿verdad? No sé cuántos respondimos, de buscar al hermano que se ha apartado. ¿Cuántos lo hemos hecho? ¿Se acuerdan? Se nos pasa la emoción. La regañada que nos dieron estuvo buena, pero se nos pasó. Se nos pasó. Hay hermanos que quizás están aquí, pero están mostrando un fuerte desánimo, cosas que están pasando en tu vida, ya te diste cuenta. Ejercita tu fe atendiendo esa necesidad. Hermanos, que Dios nos ayude a entender qué importante es poner nuestra fe a trabajar. Hay que ejercitarla cada día para que se pueda fortalecer, para poder realmente honrar a nuestro Dios, glorificar su nombre, para poder ser esa luz en medio de la oscuridad que rodea esta ciudad del mundo, para poder hacer que el mundo dé gloria a Dios también por lo que el pueblo cristiano está haciendo. Hay una advertencia. Santiago 4:17, búsquenla por favor. Santiago 4:17. ¿Qué dice? Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Y ahí conocimiento en esta tarde. Lo que yo les he compartido, ustedes lo pueden encontrar en la palabra de Dios. En el libro de Santiago, es un libro muy práctico, donde nosotros podemos saber y conocer cómo podemos vivir nuestra vida cristiana. No es falta de conocimiento. Ya sabemos. Ahora tenemos que hacerlo. Dice Efesios 2:10, yo se los leo, porque somos hechura tuya, Señor, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales tú, Señor, preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes, hermanos. Espero que puedan meditar en esto, podamos todos meditar en esto, y que como iglesia cristiana, gracia y paz, podamos marcar una diferencia en todo nuestro círculo de influencia. Tú tienes tu propio círculo, yo tengo mi propio círculo, podemos marcar una diferencia. ¿Para qué? Para honrar a nuestro Dios, que nos ha dado tanta riqueza a través de su palabra y ha sido tan reiterativo en su palabra de que necesitamos hacer. Qué bueno que empezaste a venir a la iglesia, qué bueno que empezaste a leer la Biblia, qué bueno que empezaste a orar. No te quedes ahí. Sigue, sigue. Llévalo a la obra. Crece en tu fe. Glorifica a Dios con ello. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo, gracias, gracias, Señor, te doy por tu palabra, Señor, y por este tiempo que tú nos has permitido aquí, en todo este día, Señor, desde el tiempo de oración, de alabanza, de lectura y el tiempo de predicación, Señor. Padre bendito, yo me confieso delante de ti y de mis hermanos, Señor, que he sido indiferente a muchas necesidades que tu propio Espíritu Santo me ha hecho ver, Señor. Mis argumentos y mis pensamientos me distraen y me llevan a otra parte en vez de llevarme a obrar. Te pido perdón, Señor, por ello. Y te ruego, Señor, que nos des una nueva oportunidad este día y cada día, Señor, en el que no solamente seamos sensibles a las necesidades, sino que respondamos a las necesidades y que, Señor, aquellas personas que reciban la bendición, alaben tu nombre, Señor, glorifiquen tu nombre y te conozcan realmente a ti, Señor. Si nuestra fe no está obrando, quizá es porque no la estamos ejercitando o no habíamos entendido la importancia de esto. Quizá leímos, pero no entendimos. Ahora hemos entendido, esa es mi oración a Dios, que hayamos entendido. Pero quizá tu fe realmente está muerta. Quizá tú estás aquí en este día y Cristo no es tu Señor y Salvador. Te has dado cuenta quizá de eso en esta tarde. Permite esta tarde que Dios obre en tu vida. Si te has dado cuenta que has ofendido a Dios, aquel que te dio la vida y aquel que te ama tanto que entregó a su Hijo por ti para que muriera una muerte terrible y sufriera el castigo que nos correspondía a nosotros. Si tú eres consciente de eso en esta tarde, yo te animo para que acudas a Dios, arrepientas de tu pecado reconócete pecador y reconoce a Cristo como tu Salvador y como tu Señor. Hoy tienes esa oportunidad Dios te la está dando. Es cosa de que te muevas tú a hacerlo. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén.